7:03, 6:03 en Canarias. Noticias, informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han advertido que no van a bajar la guardia ni van a relajar los controles, aunque mañana vuelva a estar permitida en algunas actividades la vuelta al trabajo, como la construcción, por ejemplo, aunque con medidas de seguridad, evidentemente, para evitar contagios. Tanto la comisaria principal de la Policía Nacional, Pilar Ayué, como el general del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, han dejado claro que seguirán controlando que los ciudadanos cumplan con las restricciones.
Como ven, no bajamos la guardia en absoluto. Aunque ahora la lucha contra el virus sea nuestro objetivo principal, el objetivo de todos al fin y al cabo, nosotros seguimos actuando con rapidez y eficacia para protegerles a todos y, por supuesto, a los comerciantes que siguen trabajando en servicios esenciales.
Aunque no todo el mundo se lo está tomando en serio, como un hombre al que han denunciado en Burgos por saltarse el confinamiento para ir al campo a recoger setas. Casi 20 kilos recolectó y además alardeaba de ello en un vídeo. Vídeo que, por cierto, utilizó la Guardia Civil para identificarle. Este es.
Una carretilla, una técnica, ¿sabes? Se va a hacer seprona para coger seta de mayo.
Puedes pasar por seleccionadora.
Qué momento, a ver si se arregla esto del coronavirus para que venga una patera para poderla limpiar, porque no tengo tiempo. Mañana hay que ir a por más, majos.
Y un apunte más, una pareja de Gran Canaria que viajaban desde el pasado mes de diciembre a bordo del crucero Queen Mary 2 y que debido a la pandemia del COVID-19 no habían podido bajar del barco, por fin han podido desembarcar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Las negociaciones entre la autoridad portuaria y la propietaria del crucero han permitido que se pudiera llevar a cabo una escala técnica fuera de límites solamente para desembarcar a esta pareja de octogenarios.
Gracias, Álvaro. En esta siguiente hora, entre otras muchas cosas, viene la pregunta del Navidul. Vamos a hablar con alguien que se ha hecho la prueba de serología, o sea, saber si ya es inmune y cómo se hace eso y cuánto cuesta. Y porque claro, si eres inmune, en teoría puedes ya hacer una vida normal, ayudar a los demás, trabajar, lo que sea. Antes, una noticia que se veía venir. Hemos empezado el programa a las 3 de la tarde diciendo que el Consejo Superior de Deportes le decía a la Real Sociedad que Nanay de la China lo de entrenar el martes. Pues que se olvidara. Y se ha olvidado. Ya es oficial. Marco Antonio Sández, San Sebastián.
Sí, señor. ¿Qué tal? A entrenar en casa. Es lo que se deduce del comunicado que acaba de publicar la Real Sociedad. Dicen respetar y actuar conforme a lo que la sociedad requiere en cada momento. Explican también que tampoco pretendían activar entrenamientos colectivos, sino individuales y voluntarios, como, bueno, detallábamos ayer, ¿no? De dos en dos, en vestuarios diferentes, pero que nada. Ha habido una conversación que publicaba la cadena COPE esta misma mañana. Esa conversación entre Joaquín Aperriba y Irene Lozano, que ha sido cordial y de talante constructivo, me dicen, pero sigue el partido, ¿eh? También me cuentan que van a intentar desde la Real Sociedad que se sumen más clubes, que se haga una mejor interpretación del Real Decreto y que sobre todo se tenga en cuenta que tienen el visto bueno de la Archancha, de las autoridades sanitarias de Euskadi, y que no pretenden, insisto, en ningún momento hacer entrenamientos colectivos, sino individuales, y que como trabajadores vayan a su puesto de trabajo con todas las normas, con toda la cautela, y que se cuiden hasta el extremo todas las instalaciones para poder ejercitarse, insisto, de manera individual y voluntaria. Tienen que ser los jugadores los que den el ok también.
Vamos, que no van a desafiar la orden del Consejo, no, pero no, que van a seguir insistiendo. Muy bien. Gracias, Marco.
Un abrazo, Agur.
7:06.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en Bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano. La fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal. El valor de nuestras manos.
I hear the train a-coming. Pedro Martín está por ahí. Hola, Pedrito.
Sí, estoy por aquí. Buenas tardes a todos. Sí.
Enseguida te preguntaré por la pregunta del Navidul. Antes, en el chat que tenemos para preparar el programa, ha dicho Pedro Martín que él quiere ser hombre del tiempo. Que como eso tiene muchas estadísticas, que claro, él quiere ser hombre del tiempo.
En nuestra nueva vida tenemos que ser hombre del tiempo, sí.
Vale, y quería dar un dato sobre los pantanos.
Sí, de cómo están los embalses, sí, sí, sí.
¿Y cómo están?
Pues mira, ahora mismo estamos al 62% de la capacidad general de los embalses. Por cierto, toda esta información la saco de una página de internet estupenda que se llama embalses.net. Bueno, pues eso, estamos en el 62% de capacidad.
¿Que para este mes está bien o no?
Sí, es más 4 puntos más por encima del año pasado, por ejemplo, que fue malo. Pero es cierto que en menos 10 puntos por debajo de lo que suele ser habitual en los 10 últimos años. Pero vamos, que hemos agradecido mucho las lluvias que han caído últimamente. En las cuencas hidrográficas del norte de España no hay ningún problema. Todas están estupendas, incluidas las de los grandes ríos, el Duero, el Ebro y el Miño. El problema es a partir de la meseta sur, que el Tajo, por ejemplo, está al 58%. Es cierto que en los últimos días ha subido bastante y está mejorando, pero está al 58%. El otro río que nace en las sierras de Teruel, que es el Júcar, está al 54%, también está subiendo y está agradeciendo la lluvia de los últimos días. El peor de todos es el Guadiana, que está al 41%. Es preocupante. Por ejemplo, las tablas de Daimiel, que es el humedal más importante que hay en el centro, en la meseta sur de la península.
Oye, que se lo ha currado, de verdad, ¿eh?
Bastante más, sí, sí. No, es que estos temas me preocupan y me interesan. Y luego el Segura, que más o menos está al 43%, que es poco, pero es, por ejemplo, más de los últimos años y digamos que están acostumbrados a tener ese porcentaje de capacidad en los embalses. Y el Guadalquivir, que también está al 48%, que tampoco es mucho, pero que tampoco es nada raro en los últimos años a estas alturas de primavera. Así es que más o menos el río que más el más preocupa es el Guadiana y todos los del norte están estupendos.
Vale. Pablo Cariñanos es el otorrino con el que hablamos el otro día y nos decía antes Rubén que se ha hecho la prueba de la serología. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Paco?
Lo primero, creo que ha dicho que habías dado negativo, o sea, que no eres inmune.
Sí, por desgracia. La verdad que yo iba muy ilusionado porque digo, mira, si tengo ya hay dos tipos de inmunoglobulinas que detecta este análisis en sangre, que es la inmunoglobulina M, que es la del el proceso agudo, y la G, que es que ya lo has pasado y ya por lo tanto eres inmune. Entonces yo esperaba tener la G porque, bueno, he estado con muchos pacientes, he tenido lo que tenemos un poco todos, dolor de garganta, faringitis, un poco de dolor de cabeza. Digo, yo ya lo he pasado.
O sea, ¿habías tenido algún sintomilla y pensabas que era?
Sí, yo creo que todos tenemos sintomillas estos días, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, yo estaba convencido. Pero bueno, al final, pues nada, no ha podido ser. Pero curiosamente, en mi Instagram he puesto los datos y hay mucha gente que me ha llamado. Les he dado la dirección del centro que por ahora aquí en Sevilla, yo estoy en el sur, en Sevilla, por ahora aquí es privado, ¿no? Y la gente que ha querido hacérselo, pues me ha sorprendido y lo digo porque es importante saberlo, el muchísimo número de personas que efectivamente son positivos y no lo saben. Entonces los tests son fundamentales, ¿sabes?
Escucha, la primera pregunta es, ¿esto lo puedo hacer yo? ¿Lo puede hacer cualquiera?
Sí, 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 sí. Lo podemos hacer todos pagando. Yo entiendo que esto se va a implementar a nivel público porque además le conviene muchísimo al Estado no entrar en una debacle económica, y esta es, como tú has comentado antes, es la manera más fácil de que empecemos a funcionar y de que la gente pueda salir de casa. Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que ellos todavía no tienen los suficientes test, todavía esto no está preparado. Y no se puede hacer, pero en cuanto lo hagan, que entiendo yo que será en breve, entiendo yo que antes del día 26, que se dio de fecha, pues todos tendremos la posibilidad, digo yo, estos son ideas mías, pero la posibilidad de hacerlo para poder, bueno, pues por ejemplo, yo mandé el otro día 10 personas y 6 dieron positivo, 3 de ellos eran IgG, 3 de ellos pueden salir ya, en teoría, podrían ir a su trabajo y no contaminan. Todo esto viene de un estudio chino que hicieron con macacos, y los macacos, que no somos personas, pero bueno, que se acercan a la escala filogenética, pues todos tienen inmunidad cuando pasan el coronavirus. Los humanos se supone que mínimo un 80%, mínimo, no se sabe con certeza. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible, como algún caso se ha descrito, que tú lo tengas que pasar 2 veces. Pero se supone que el 80% no tendremos
Ayer nos decía un médico desde Italia que efectivamente que no está comprobado que al 100%, si lo has pasado y tienes los anticuerpos, seas inmune para no volver a pasarlo o incluso inmune para no volver a transmitirlo. Que no está comprobado al 100%, pero tú, la cifra que barajas es 80%.
Sí, sobre todo es muy sencillo. Si tú tienes la inmunoglobulina G en sangre, tú eres inmune. O sea, lo que pasa es que esto nos va a dar datos realmente reales. Lo que pasa es que habrá personas que lo pasen y que se hagan luego la analítica. Yo lo he pasado, yo doy IgM positivo, yo doy una PCR, yo doy positivo, perfecto. Venga, voy dentro de 2 semanas y no tengo ni la IgM, ni la IgG, ni nada, estoy limpio. Y dices, ostras, entonces efectivamente tú puedes volver a contagiarte.
Ah, vale.
Pero eso va a ser, entiendo yo que va a ser casos muy raros. O sea, lo normal va a ser que tengas una inmunidad, digamos, natural. Y eso es lo que nos va a permitir funcionar, porque la vacuna vamos a tardar por lo menos 11 o 12 meses y no podemos estar encerrados, porque entiendo yo que ahora puede que haya una segunda oleada y vamos a vivir, el país va a funcionar de las personas que sean inmunes. El problema es, aquí yo veo en toda mi explicación un problema, las personas mayores. Claro, hay que tener muchísimo cuidado, porque que tú o yo lo pasemos, pues lo normal es que con cuidado y tal, y lo normal es que tengas muchos menos síntomas que una persona mayor o con patologías previas. Pero la sociedad se va a inmunizar, eso está claro.
Dos preguntas muy concretas. Pues estoy pensando, por ejemplo, yo que sé, un adulto, pero no mayor, que tenga a su cargo a su madre, a su abuelo, una persona que sea mayor, y él lo ha padecido o cree que lo ha padecido y necesitaría, para acercarse a esa persona mayor, saber si es inmune. ¿Cuánto cuesta hacer eso?
Bueno, se están barajando diferentes precios. A mí, por ser sanitario, me cobraron un poco más barato, pero vamos a ver, ronda los 50 euros.
50 euros.
El análisis, ahora en Estados Unidos hay un laboratorio muy potente que se llama Biomérica, ¿vale?, que lo podéis mirar en internet, que va a sacar un análisis de este tipo. Este tiene una especificidad muy alta, el que yo me he hecho, pero están sacando una prueba que va combinada con un inmunoanálisis más preciso. Se llama la técnica ELISA. Va a valer en Estados Unidos $9, están diciendo, ¿vale? Y claro, aquí todo se va a ir abaratando. Ahora te vale 50 euros porque ahora mismo casi no hay.
Claro.
Esto se va a ir abaratando y entiendo que para nosotros será dentro de poco gratis y muy preciso. Entonces, vale, si ese señor del que tú me hablas tuviera IgG positiva e IgM negativa, ¿vale?, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina de recuerdo, la tiene alta en sangre con respecto al coronavirus, esa persona, en teoría, vamos, esa persona no contagia ni la pueden contagiar, es inmune.
Vale, o sea, estamos hablando de unos 50 euros. ¿La prueba rápida qué es? ¿Te está en sangre o cómo es?
Esto, te sacan un poquito de sangre y el test tarda 8 o 10 minutos, pero bueno...
O sea, te vas para casa sabiéndolo.
Bueno, no, porque tiene mucha gente. Yo, desde luego, este hombre tenía gente y te manda un email. En mi caso concreto, no, me mandó un email y a las 2 horas y me dijo lo que tenía. Vamos, entiendo que si es una cosa de urgencia te puedes esperar y te lo pueden hacer, ¿no? Pero que...
¿Y luego, la hacen todos los hospitales?
Aquí en Sevilla, que yo sepa, uno.
Uno nada.
Privadamente algunos sitios están empezando, pero en la sanidad pública lo que hay es una cosa que se llama PCR, que eso es un instantáneo, ¿vale? Y en este lo que sí ves tú es si eres una persona que tienes la enfermedad activa o no. Que está muy bien saber eso también, por supuesto, pero creo que es un dato muy importante para poder volver a salir a la calle el saber si somos inmunes.
¿Y cómo se sabe qué hospitales te lo hacen? Es un bueno, sitio donde acudir, claro.
Claro, esto yo
me está final, diciendo mira, otro médico amigo que en privado suele estar generalizado el test de serología.
Bueno, yo no sé, en el sur desde luego que no. O sea, yo no sé cómo estará Madrid. En Madrid sé de un laboratorio que lo hace, pero vamos, mi hermana vive en Madrid y no le ha sido fácil encontrarlo. O sea, todavía generalizado no está.
Me dicen, y otra cosa, la sanidad apúntate, pública la aplica desde esta semana que viene en Andalucía junto con la historia de cada paciente.
Claro, van a empezar.
O sea, va a empezar a llegar el test de inmunidad a todo el mundo.
Vale, y en el Monte Sinaí, que están muy trabajando con este tema, lo que dicen, hay un virólogo español muy muy reputado, lo que dice es que en teoría, si tú has pasado esta enfermedad, si eres IgG, en teoría durante 3 o 4 años eres inmune, lo cual como eso es lo que hace la familia de los coronavirus habitualmente, lo cual es un dato bastante bueno, pero tú siempre lo sabrás porque tú dentro de un año, pues o dentro de 6 meses, si vas a estar viendo a tus padres, por ejemplo, o personas de riesgo, pues lo vuelves a comprobar, te vuelves a hacer una analítica, que imagino yo que cada vez será más fácil hacerla. Esto se va a extender muchísimo.
A mí esto me va a convalidar, ¿eh? Yo estoy ya en tercero de medicina, pues estoy aprendiendo.
Sí, total. Bueno, y yo de virología y soy otorrino, la verdad que sí.
Pablo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya están en marcha estos asuntos. En Italia se suelen hacer públicos los datos de cada 24 horas en torno a las 7 de la tarde, un poquillo antes tal vez. Eva Fernández, Roma, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Qué pedazo de curro te pegaste ayer de traductora, ¿eh? Yo estaba pensando, qué chungo es eso, porque además, siendo una cosa tan seria, digo, uf, te equivocas ahí en una palabra y tienes que estar temblando, pobrecita mía.
Sí, sí, sin duda, pues te aseguro que sí. Sigo temblando casi todavía, porque además con este papa que a veces improvisa. Entonces, bueno, pues hay que estar pendiente de lo previsto, de lo imprevisto, pero bueno, ha sido realmente fantástico.
Aquí hemos tenido un pequeño repunte en número de fallecidos y de contagios. En Italia habéis ido a la baja este domingo.
Sí, sí, desde luego, fíjate, aunque nos aproximamos a la barrera psicológica de los 20.000 muertos, hoy solo hemos contabilizado 431 fallecidos, o sea, ha sido la cifra más baja desde el pasado 19 de marzo, por lo tanto, estamos muy contentos. La verdad es que el incremento de nuevos contagios permanece estable, cerca de 2.000 en las últimas 24 horas, lo mismo que las personas curadas, unas 1.700, y en cifras totales, en estos momentos, el coronavirus ha afectado ya a casi 157.000 italianos. Se han reducido, esto sigue siendo muy importante para nosotros, los ingresos en los cuidados intensivos, una señal de que el virus podría estar siendo en estos momentos menos agresivo y peligroso, según dicen las autoridades sanitarias, según acaban de confirmar en la rueda de prensa. Y luego mañana, Paco, pues estamos todos expectantes porque se van a reabrir algunas tiendas. Se van a reabrir librerías, papelerías, lavanderías, tiendas de ropa de bebés, que esto nos resulta muy curioso.
¿En toda Italia o en Lombardía, por ejemplo, no?
Pues mira, las ropas de bebés en Lombardía sí que se van a reabrir, pero en Lombardía están siendo un poco más estrictos y para ellos solamente se van a reabrir en los supermercados, por ejemplo, las librerías, las papelerías y las tiendas de flores y plantas, pero solo las que están en los supermercados. Ellos no están muy entusiasmados con esta apertura del gobierno central a partir de mañana y van a ser mucho más restrictivos. En principio señalan después del puente de mayo. Aquí hay dos puentes importantes en Italia porque el próximo 25 de abril es cuando Italia celebra, digamos, que dejaron atrás a los nazis, la victoria, ¿no?, al nazismo, y se celebra muchísimo. Es un puente en el que en circunstancias habituales media Italia se traslada a la otra parte de la Italia. Entonces, por lo tanto, las autoridades quieren proteger mucho estos dos próximos puentes, el del 25 de abril y el de mayo. O sea que aquí todos lo que subrayan y lo que miran en sus agendas, la fecha que está marcada en rojo es el 4 de mayo.
apuntado. Bueno, hoy no ha sido el peor día en Italia, ha sido menos malo que ayer. Gracias, Eva, corresponsal. Un beso, Roma.
Un abrazo, buenas tardes.
Enseguida la pregunta del jamón.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la 11 y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo. Y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
¿Tienes preparada la pregunta, Pedrito?
Sí, aquí lo tengo.
Antes de nada, el otro día quisiste compartir una canción antigua que habías escuchado y dijiste... Pues me ha pasado a mí esta semana lo mismo contigo. A ver si te acuerdas de esta canción. Éramos niños. Es Oxígeno, de Jean-Michel Jarre.
Sí.
Que yo creo que tuvo dos pelotazos esta y una que se llama Equinoccio, que la usaron en el año que vivimos peligrosamente, si no estoy recordando mal. Pedazo de peliculón que si usted no ha visto hay que verla. Mel Gibson de joven, el año que vivimos peligrosamente.
Jean-Michel Jarre, que luego hizo un disco en directo en China, que tuvo mucho éxito, que recopiló casi todas sus grandes canciones y fue uno de los primeros músicos que tocó en China, yo creo que a finales de los 80. Jean-Michel Jarre, que es hijo de un famoso compositor.
Claro.
¿Sabes más famoso por qué incluso
me... Eso te iba a decir, ¿sabes Jarre? Por qué me ha dado por esta? Porque como hago ahora mini zapping, que es salto de entre serie y serie que veo, no sé qué, pues salto de una peli a otra. Y el otro día me quedé viendo el final de Doctor Zhivago, los últimos minutillos,
sí.
Y la música de Doctor Zhivago era de el padre de Jean-Michel Jarre.
Claro, de Maurice Jarre, la canción de Lara, sí.
Y me ha pasado esta semana que me he dado cuenta de que hay músicas que me gustan más que las películas. Por ejemplo, en Memorias de África, cuando están Robert Redford y ella sobrevolando... Los
Meryl
paisajes,
Strip, ¿no?
Y Meryl Streep sobrevolando los paisajes. Y me ha pasado con Jurassic Park. No me digas que no es...
¿Esto de quién es? ¿De Williams?
Sí,
¿no?
Me digas que no es precioso. Y el primer momento que suena, yo creo, es cuando ven el pedazo de... El primer bicharraco. El primer dinosaurio. Bueno, toda esta tontería para presentar la pregunta del jamón. ¿Qué preguntas? Apunten el teléfono 950-6006. 900-50-6006. Dale.
Bueno, como estamos acabando la década, esta sería la última liga de la década de los... la segunda década del siglo XXI. La pregunta es, dedicada a la segunda división, ¿cuál es el jugador que más asistencias ha dado en partidos de segunda en esta década? Es decir, desde la temporada 2010-2011 hasta la 2019-2020.
Mejor asistente de segunda...
en esta década.
Pues es muy chunga, tú.
No, ya verás. Es que... como mucho son 5 o 6 jugadores, no pueden ser más. Son jugadores que evidentemente han jugado muchos partidos, buenos jugadores, buenos centradores sobre todo, y te salen 4 o 5, ya verás.
Escucha, que los muy futboleros están viendo ahora partidos antiguos, ¿eh? No creo ni que estén escuchando los muy futboleros. Bueno, pues nos llaman al 950-6006. Segunda tanda de Lolailo y de Grijander. Lolaileando la canción de Gris. Bueno, mejorable. Otra versión, por favor.
Estribes en el ice. Ese Paquito, qué buenas tardes que nos dais.
Esta no se parece nada a Gris, pero en nada. A ver si se les da mejor imitar a Lucas Grijander con Sinatra.
Ande, warm. Y fistro va de la pradera, no señor.
Otro. Participan todos, ¿eh? Suerte. Otro, pon otro.
Cobarde pecador.
Este empieza bien.
Eres un fistro confinador. Quédate en casa para hacer la caidita de... Romar.
Hay otro más de
Cobarde, eres un filtro. Voy a cantar una canción del Torpedo de Flan sin nata. Te da Juan al ataque. Dice así, mami. Filtro de honor. A Grammy Award. A Handicap con la gloria de mi madre.
Este es el que mejor pecador, lo ha hecho, ¿eh? Es el mejor Luca Grijander que tenemos.
Te da.
Hay otro Lola Ayu todavía porque nos quedaba pendiente, pero dale, dale.
Vámonos.
Ay, can't you hear the playa? I'm the blue, take control. What to play, yeah. I'm what to play, yeah. It's electrofly, yeah.
Esto es España. Tenemos mucho mérito, ¿eh? Que llevamos 30 días encerradillos, pues ya hay que hacer cualquier cosa. Nos escucha un piloto, porque nos estábamos preguntando cómo será el cielo sin aviones. El comandante Isaac Carro. Comandante, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Está volando usted con frecuencia o desde los últimos 30 días, quiero decir?
A ver, en los últimos 30 días yo sí he seguido volando. A partir del... Sí, pues desde que empezó la alarma, yo al día siguiente, de hecho, tenía un vuelo a Buenos Aires, que es un vuelo por la noche, salimos para Buenos Aires. Entonces, el gobierno argentino ya estaba poniendo problemas porque nosotros éramos un país de riesgo para ellos, y en ese vuelo, ante la posibilidad de no podernos volver porque suspendieran el vuelo de vuelta, pues llegamos a Buenos Aires y en el mismo vuelo nos volvimos toda la tripulación, los pilotos y los auxiliares, pues para evitar quedarnos allí recluidos en el hotel. Uh-huh. Y a partir de eso, pues también con la programación del mes pasado, también hice un Nueva York, uno de los últimos, el penúltimo vuelo que hicimos de los vuelos normales de programación nuestros.
O sea, más o menos, ¿qué ha hecho? ¿Uno a la semana, uno cada 15 días, una cosa así?
Sí, más o menos uno a la semana. Más o menos en largo radio es lo que solemos hacer, en torno a uno a la semana. Y en lo que va de mes, a mí también me ha tocado participar en los vuelos estos del corredor aéreo sanitario de Madrid a Shanghái.
Ajá.
He hecho ya dos y probablemente tengo programado otro el miércoles que viene. Nos avisan con tiempo para que tengamos descanso y todo esto. Y bueno, en principio yo sigo haciendo una programación, bueno, diferente, muy diferente a la que tenemos habitualmente, pero sí, mantengo una programación de momento.
Para ustedes igual es más llamativo los aeropuertos vacíos que los cielos vacíos, ¿no? Porque ¿qué es lo que es más chocante para un piloto ahora mismo?
Nosotros, a ver, la parte de los aeropuertos, realmente, pues, por ejemplo, en mi vuelo, el vuelo de Buenos Aires, pues yo no me llegué a bajar del hotel, del avión. Nos quedamos en el avión porque es que no teníamos dónde ir. Nosotros éramos riesgo para ellos, entonces no nos llegamos a bajar. Entonces, en el aeropuerto de Buenos Aires ni nos bajamos. En el aeropuerto de Nueva York, pues ya había empezado la crisis, fue justo a final de mes, el día 28, por ahí. Ya había empezado la crisis y la verdad es que, bueno, pues la sensación de ver un aeropuerto vacío es desolador. Y además un aeropuerto como el aeropuerto de Kennedy, donde vuela Iberia, que realmente es un aeropuerto con un montón de terminales, estaban todas las terminales cerradas. Y bueno, pues la zona tierra, que es la zona de donde están las terminales, donde ves los pasajeros o las tiendas, pues estaba prácticamente todo cerrado y es que no había nadie. Pero bueno, a mí realmente me impresiona mucho más la zona aire, la zona que está más allá de donde llegan los pasajeros. El aeropuerto de Nueva York es que, por ejemplo, tenía cientos de aviones parados en preservación. Esto es con los motores tapados y las ondas y los trenes protegidos para evitar que durante este periodo de cuarentena también para los aviones pues sufran los rigores y las inclemencias del tiempo.
Pues no sé si estaba usted en España, pero hace una semana de días se hizo famosa una imagen de los pocos vuelos que había en Europa en ese momento y la cantidad de vuelos que todavía había en Estados Unidos.
Pues incluso con esa cantidad de vuelos en Estados Unidos, el aeropuerto de Kennedy es un aeropuerto donde nosotros normalmente cuando pedimos autorización para iniciar el vuelo, el retroceso o la puesta en marcha, pues normalmente nos ponen a la cola, nos dan pues el orden de a lo mejor 20 o 30 minutos antes de iniciar nuestro rodaje, y luego rodajes pues que no son especialmente largos en longitud, pero sí en tiempo. A lo mejor eres el número 15, el 20 en la cola. Y en el último vuelo que yo hice en Nueva York, que fue, yo creo que llegamos aquí a Madrid el día 30 de marzo, pues en ese vuelo es que no nos cruzamos con nadie. O sea, directamente pedimos autorización y del tirón hasta la cabecera de pista. No había, nos cruzamos realmente con un tráfico que lo estaban remolcando, lo estarían remolcando probablemente para llevarlo a preservación también.
¿Y en el aire? ¿En el aire se nota algo? Quiero decir, en trayectos en los que usted entra en contacto con controles aéreos de diversos puntos, ya casi no hay ni conversación porque no hay nada que advertir.
Nada, ninguna, ¿eh? O sea, es alucinante. El último vuelo que yo he hecho, que ha sido esta semana pasada, un Shanghái, es verdad que los horarios son un poco raros, son horarios nocturnos, pero de todas formas es que los controles aéreos, sobre todo en la zona europea, que están siempre saturados, tenemos que esperar un montón de tiempo para poder entrar en las conversaciones, y muchas veces tienes que esperar a que terminen unos y cambias de control un montón de veces, pues es que ahora mismo el control aéreo francés, que están operando con menos frecuencias porque los controles tienen también menos controladores en los centros de control, pues hay veces que les llamas y les preguntas a ver si te tienen en contacto, más que nada pensando...
Claro, para saber que hay alguien ahí, ¿no? Aunque claro, sea para decir todo bien, adiós.
Sí, y sobre todo pensando a ver si se me ha quedado la radio desconectada cosa de estas. O sea, realmente es una sensación pues realmente alucinante, es una sensación para la que desde luego no estábamos preparados.
Y sobre todo los vuelos nocturnos, en un trayecto largo antes usted vería muchos aviones, ¿no?
Sí, nosotros, aparte de verlos físicamente, pues es que llevamos en nuestras pantallas también, pues tenemos instrumentos que vemos los tráficos, o sea, tenemos un reflejo como si fuera una imagen de radar de los tráficos en el TICAS.
Y ahora la pantalla está vacía, como si no hubiera nadie en el mundo.
Absolutamente vacía. En el último vuelo, en la zona de China, pues veías, pues a lo mejor, no sé, tres tráficos a la vez en pantalla. Estamos hablando de ver 180 millas hacia adelante, ¿eh? O sea, 300 y pico kilómetros, y veías tres o cuatro tráficos en el área, pero no había más, ¿eh?
Juli, la mayoría de vuelos que le están tocando, que es para repatriar.
A mí en particular, el mes pasado todavía hice vuelos de mi programación normal, ese Buenos Aires y el Nueva York, que fue el último vuelo de programación estándar de la compañía, y este mes ya no hay vuelos, prácticamente hay muy poquitos vuelos de estándar de los que realizamos habitualmente. Los que se está haciendo ahora son los de repatriación, que a mí de estos no me ha tocado ninguno, y esos son vuelos que se están montando pues con el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y los consulados. Vamos en vacío. En estos vuelos sí llevamos tripulación auxiliar, y lo que llegamos al sitio en cuestión y repatriamos a los ciudadanos españoles o residentes en España, que son los únicos autorizados a venir en estos vuelos. Son vuelos especiales, autorizados por acuerdos directos entre los países, y de estos se han hecho pues hasta la fecha como 25 vuelos a distintos países. La mayoría de nuestros vuelos han sido a Sudamérica, pero también ha habido alguno incluso a Europa, a Polonia, por ejemplo, y algún destino africano, hemos traído alguno de Senegal, y en estos vuelos de repatriación pues han venido como 7.000 pasajeros, y a fecha de hoy, desde luego, se están intentando programar algunos más. En concreto, hay algún Buenos Aires ya previsto para estos días, y algún Lima, cosas de estas, ¿eh?
Pues, comandante, le agradezco un montón. Ya sabemos que esto nos está cambiando la vida a todos, y de forma muy llamativa también a los pilotos de aviación. Comandante Isaac Carro, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Tenemos otros pilotos que son de tierra, que son los taxistas. Y en Barcelona parece que están especialmente preocupados por el número de contagios e incluso de fallecidos en el sector. Víctor Navarro es portavoz de Elite Taxi. Hola, Víctor, muy buenas.
Tito
Álvarez. Víctor Navarro es nuestro compañero. Sí. Se me ha ido el santo al cielo. Discúlpame, Tito.
No pasa nada, ¿eh?
Es que bueno, Víctor pues, es el que había hecho posible la comunicación. Tito Álvarez, perdona, Tito. ¿Cuántos afectados tenéis?
Bueno, nosotros no tenemos números exactos. Sí que han salido algunas publicaciones de que ha habido ya 11, 12 fallecidos por coronavirus. Y sí que está habiendo muchos contagios, porque la gente está haciendo servicios sociales. No sé lo que está pasando, porque la verdad es que nosotros desde las asociaciones estamos diciendo que la gente se quede en casa, y en el caso de que quieran salir a hacer estos servicios, que tiene que ser una cosa totalmente voluntaria por su parte, que salgan bien protegidos. Ahora ha sido una cosa que nos ha sobrepasado a todos. La primera semana había mucha confusión con todo. Creo que la gente no era consciente de lo que estaba ocurriendo, porque había muchos compañeros que seguían trabajando, normal. La segunda ya, pues mucha incertidumbre, y ahora pues ya parece que se está sentando todo, ya todo el mundo es consciente, se están colocando mamparas. El más del 90% de taxis están en el garaje, no salen, y los que salen se están haciendo servicios muy específicos con...
Porque,
con
perdona el desconocimiento, ¿el trabajo es voluntario o estáis regulados y podéis salir X días?
No, aquí en Barcelona, en el área metropolitana, estamos regulados, solo pueden salir 2.000 taxis máximo al día, que es el 80% menos. Pero aún de estos 2.000 que pueden salir, que es voluntario, o sea, a ti nadie te obliga a salir, y menos en estas condiciones, pues calculamos que están saliendo pues a lo mejor unos 500 taxis al día, 600 taxis, y para estas labores.
O sea, que sin ser obligatorio, más o menos, que el que quiera trabajar, que está trabajando una vez cada 5 días, aproximadamente.
Pues cada 5 o 6, sí.
Solo un día. Bueno, la realidad es que no hay clientes, ¿no? Yo solo atravieso Madrid los fines de semana y los taxis que veo, la verdad es que están siempre vacíos.
No, ya te digo que no hay clientes. Aparte, desde el gobierno hay una orden directa de que los servicios que se pueden hacer son médicos o para llevar a farmacias, o sea, muy específicos. Tú no, es que no te está permitido, está la ley, está la norma que tú no puedes hacer servicios que sean pues unos servicios normales, no está permitido, está todo muy limitado y muy restringido, y a nosotros nos parece bien, porque es lo que tiene que ser. Al final, si no rompemos la normalidad, no volveremos nunca a la normalidad. Cada vez se va a hacer más largo esto.
No, claro. Y supongo que el sector preocupadísimo, claro, porque esto es cero.
Pues preocupado
durante...
por la presión fiscal, preocupado pues por todo lo que está pasando, porque al final los taxistas, pues bueno, tienen muchos gastos, que si la licencia, el coche, bueno, como cualquier autónomo también, ¿no? Pero la verdad que sí, que... Pero bueno, nosotros intentamos siempre transmitir que lo primero es la salud. Fíjate tú hasta dónde llega... pues todo esto que la gente llega a arriesgar, ¿no? O a pensar, está más preocupada por la presión fiscal realmente de que no es consciente del problema que tenemos. Es que te va la vida o que sales a la calle y te puedes traer el
claro.
Para tu casa, ¿no?
Claro.
Y, pero bueno, como la presión fiscal es la que es grande, pues... La gente, pues bueno...
Y además, ya estaba pensando, debe haber muy pocos taxis con la mampara esta que separa al cliente de conductor, ¿no? Muy pocos.
Aquí en Barcelona, bueno, ahora se está empezando a poner. Ahora sí se está poniendo, por precaución. La han autorizado en el área metropolitana y la mayoría de taxis ya la llevan.
Ah, bueno.
Pero la que había antiguamente era la antirrobo, que esa se quitó. Esa no la lleva casi nadie. Pero esta es algo más como de plástico, no es dura. Y es un poco pues anticontagio para prevenir, para que haya más seguridad.
Vale. Tito, pues nada, ánimo y a seguir currando en cuanto se pueda con normalidad.
A eso vamos.
Encantado de saludarte y vaya susto que le pega a mi compañero Víctor Navarro, que le he saludado y el hombre estará en su casa viendo la conexión que había pactado él con Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi en Barcelona. Un abrazo, Tito.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar.
Yo no sé si puede...
Hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, Pedrito.
Dime.
Primeras llamadas. A ver quién acierta. El... que más asistencias ha dado en
por cierto,
segunda división en toda la década.
Me ha mandado Petón el mensaje y ha aceptado la primera, o sea que muy difícil no puede ser.
¿Petón ya lo sabía? Jolín.
Sí.
Pues no nos no saludamos. La primera llamada es desde Santiago de Compostela. Rubén, hola Rubén.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿quién es?
Yo creo que lo sé. Jugaba
venga, tira.
No fue anciano.
¿Quién?
Julio Álvarez.
Tira. Julio Álvarez, claro. Julio Álvarez, 64 asistencias en toda la década. Es cierto que hace un par de años... hace un par de años que ya está retirado, pero sigue manteniendo el récord de esta década. 64 asistencias, un jugador venezolano, nacido en Venezuela, pero criado en Galicia.
¿Y por qué lo sabías? ¿Lo has buscado, Rubén, o qué? ¿O lo intuías?
La primera intuición fue, pero luego tuve que buscar un poquito más para contrastarlo.
Bueno, pues mira, vas a tener a quien abrazarte en esta cuarentena, al Navidul que te llegará en unos días.
Tan pronto pueda.
Enhorabuena, ¿eh? Y gracias por participar. Se han quedado de Játiva, Camilo en la puerta de en la rampa de lanzamiento, Antonio de Murcia, Felipe de Santander y Alberto de Ávila. Esta noche de estrellas, niña bonita. Hola, Miguel Pita.
Hola, Paco, buenas a todos.
¿De qué va la noticia científica de la semana?
Pues como todos los días lanzo así un número vago de estudios que se están haciendo, hoy quería dar las cifras exactas que he podido recopilar de estudios que se están haciendo con respecto al coronavirus.
¿Tanto vacunas como tratamiento o solo sí, una de las dos?
Sí, de las dos. Los datos que he sacado de tratamientos en España, tenemos en marcha 32 ensayos clínicos con pacientes. Ajá. Que son bastantes, porque eso lo tiene que aprobar la Agencia Española del Medicamento y tienen que estar ya bien presentados y ser fiables. Y son tanto test de diagnóstico, algunos basados muy modernos para ser rápidos en nanotecnología, y otros ya, la mayoría de prueba de fármacos, probar fármacos en pacientes para tratamiento, y unos, una minoría de fármacos de prevención. Y esos serían los 32 que tenemos en España. Por ejemplo, en Estados Unidos, que he visto también las cifras, son 440 con respecto a tratamientos.
¿440?
Ensayos con pacientes, sí.
¿Solo en Estados Unidos?
Vamos, sí, claro, que decíamos hace unos días que había cientos, pero claro, cientos ahora ya pueden ser miles.
Claro, lo que pasa es que de repente oyes noticias de este funciona, porque a lo mejor se ha hecho un ensayo sobre 10 o 20 pacientes y funciona en 48 horas. Nos decían antes desde Ibiza el ozono, que ha funcionado allí, que en 48 horas mejoraba espectacular el paciente. Pero claro, luego eso se tiene que testar con más gente todavía, ¿no? Para que empiece a distribuirse de verdad.
Claro. Luego, en una etapa como esta, en una crisis tan impactante y que se ha sobrevenido de una forma tan radical, pues a veces descubres cosas que le funcionan a una persona y a nadie más. Y entonces pues el médico pues prueba y dice, pues a este, pues yo qué sé, le bloqueo las interleuquinas, me ha funcionado, pues no sé por qué, pero para adelante. Pero claro, estos ensayos es con mucha gente para que valgan para, si puede ser todo el mundo, si no para un tipo específico, pues que diga, no, pues esto funciona con los ancianos. Entonces ya sabes que ese tratamiento es para ancianos, pero que ya no sea por azar y comprendiendo el fundamento, sobre todo. Entonces, que esto digamos que son ya para una aplicación que no sea tan urgente, incluso dentro de esta urgencia que tenemos.
O sea, a lo mejor estamos hablando de miles en todo el mundo, ¿no? De miles de
ensayos. Yo creo que sí.
Ensayos.
Porque, mira, de momento, si tenemos 440 en Estados Unidos, en China habrá otros tantos, porque están como en la Guerra Fría, la URSS y Estados Unidos, pero... Pero ahora China
los números
Estados
de China,
Unidos.
Digo los de contagios y fallecidos, ya no se los cree nadie. Yo cada vez oigo a más gente decir, no digo a gente cualquiera, sino personas autorizadas, o sea, profesionales, sí, científicos, que no se lo creen,
Es muy difícil teniendo las cifras que tenemos nosotros y nuestros números probablemente ahora nos sirven pues para hacer estimaciones, pero también luego veremos que ahora estamos calculando sobre la marcha, o sea que probablemente también estén infraestimados totalmente nuestros números. Los nuestros y los de todas partes, ¿eh? Y no hablo de mala intención ni muchísimo menos, sino de dificultad para estimarlo bien. Claro. Y los de China, desde luego, muy difícil que sean esos, siendo 1.000 millones de habitantes.
Claro, claro. ¿Qué te he interrumpido? Estás hablando de que otros tantos, otros 400 por lo menos en China.
Me imagino, sí, claro. O sea que si tenemos 440 en Estados Unidos, ya ponle otros tantos en China, pues ya estamos cerca de 1.000. En España, que es un país que es verdad que se vuelca mucho con la investigación, pero tampoco es el que más invierte de Europa, por decirlo delicadamente, tenemos 30, o sea que probablemente tengas cientos en Francia y cientos en Alemania. Tengo que he cogido Estados Unidos y España por razones obvias y Estados Unidos porque es muy puntero en investigación. O sea que yo creo que ahora mismo hablamos de miles,
¿y de todo
siendo
lo que...
los datos exactos esos, 440 en Estados Unidos aprobados con pacientes y 32 aprobados en España.
Y de todo lo que lees, con mirada científica, ¿hay algo que te resulte más esperanzador que otra cosa o no?
En general sí, pero no entiendo como para saber qué tratamiento. Me resulta bastante esperanzador que se estén haciendo tantos y que algunos tienen muy buen fundamento porque, por ejemplo, utilizan fármacos que han funcionado en situaciones relativamente parecidas. Entonces eso, los virus dentro de familias, algunos funcionan de forma parecida, o sea que muy probablemente muchos estén en el buen camino, pero sobre todo con un volumen así, obviamente necesitamos tiempo porque esto nos ha caído muy abruptamente y hace 2 meses a nadie le preocupaba. Y la investigación pues no es una cosa que vaya muy deprisa porque tiene que ir de una forma muy segura, pero yo creo que esto es todo muy esperanzador. Y las cifras de vacunas también, que esa no te, ese bloque no lo hemos comentado. Hay 44 ensayos de vacunas en el mundo, que son muchísimos. De los cuales en España, por lo menos, he visto que hay 2. Aparte de los que están ya probando con pacientes en Estados Unidos y China, que como te decía van lanzados porque quieren también llevarse el mérito de ganar, de ser los primeros que lo solucionan. En España hay 2 y, bueno, aquí ya lo sabéis porque lo hemos comentado algún día y se comenta en muchos medios. Tenemos un laboratorio muy potente en el Centro Nacional de Biotecnología, el del doctor Luis Enjuanes y la doctora Isabel Sola, que son unos de los que están haciendo una de las vacunas y yo creo que van por muy buen camino. Lo que pasa es que, no sé si le habréis oído a este señor hablar, que es muy sensato, como pasa siempre con las vacunas, requiere mucho tiempo,
claro.
O menos un año, y él no está dispuesto a saltarse los ensayos en animales. Así como, por ejemplo, laboratorios de Estados Unidos han dicho que los van a probar directamente en gente joven, que en una vacuna es una barbaridad, incluso en una situación de emergencia, el doctor Luis Enjuanes ha dicho que ellos, por su forma de trabajar y por su rigor y por su compromiso, pues lo van a hacer siguiendo los pasos que se tiene que hacer para que cuando salga sea una vacuna primero eficiente y luego segura. Porque puede salir una muy rápido, pero que sea menos segura, pero sobre todo poco eficiente. Entonces, bueno, vamos a ver varios capítulos con lo de las vacunas. Nos encontraremos vacunas que al principio valdrán, pero que luego a lo mejor saldrá otra mejor. Pasarán varias cosas de este tipo, pero la buena se espera para dentro de un año o año y medio.
Vale, le tenemos...
Y ahí ya te digo que hay 44 en marcha, 2 de ellas por lo menos en España.
Gracias, Pita. Le tenemos más fe a lo del tratamiento, ¿eh? Más urgencia también. Un abrazo.
Es que
cuídate
sí.
Mucho.
Empecemos por eso. Abrazos a todos.
Hasta luego. Gema Santos, Converti.
Siempre cuidándonos, Converti, en tiempo de juego. Y ahora, más todavía, porque ya sabes que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Verti lo saben muy, muy bien. Y por eso, que sepas que al contratar ahora sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti. Sí, de la manera que mejor te convenga. Así vas a poder pagar. Y encima, sin ningún coste adicional. Porque en Verti saben que ahora lo importante es que estés cubierto y que estés seguro, pero que no pagues de más. Tú decides cómo hacerlo. Entra ya en verti.es y contrata tu seguro. Allí descubrirás cómo Verti puede ayudarte. Ya lo verás como a nosotros. Verti.es.
3 cosas rápidas. ¿Qué pasa con el curso escolar? En Italia se ha hablado ya del aprobado general. Coral Latorre es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Hola, Coral, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Qué sabéis?
Bueno, pues la verdad es que estamos en una incertidumbre total y absoluta porque llevamos mucho tiempo esperando noticias del Ministerio de Educación, pero parece que siguen en silencio total y absoluto y de momento todas las medidas que se han adoptado hasta el momento y todas las declaraciones que se han hecho, lo que estamos viendo es que están dejando a los estudiantes con menos recursos en la estacada.
¿Qué pedís? ¿O cuál os parecería la medida más justa? Uh-huh.
Bueno, lo que estamos exigiendo desde el Sindicato de Estudiantes es que nadie se quede atrás, porque esta situación, lógicamente, está afectando de forma muy dramática a aquellos estudiantes que menos recursos tenemos. Por eso, para evitar que estas personas, ¿no?, que somos los que venimos normalmente de familias trabajadoras, pues perdamos el curso escolar o seamos expulsados del sistema educativo, estamos pidiendo pues que el Ministerio garantice que todas y todos pasamos de curso, que aquellas personas que tienen una media superior a 5 mantengan su nota media, pero con las 2 primeras evaluaciones, porque es evidente que del tercer trimestre no se nos puede evaluar de forma justa de contenidos que realmente no estamos cursando, y para garantizar eso, que nadie se quede atrás, pues que todo el mundo pase de curso, que se cancelen los exámenes, incluida la selectividad y eso, y que se garantice también que todo el mundo pueda acceder a la universidad para que no este curso no sea una escabechina para millones de estudiantes.
Claro, a lo mejor, ¿eh? No, yo no soy quien para tener razón. No es mala medida una cosa que están haciendo en algunas universidades americanas, que es, te vale la nota que llevas, pero si te quieres presentar a un examen desde casa por ordenador, te presentas, porque a lo mejor tienes necesidad de tener una nota alta o algo así. ¿Esa sería una opción que os valdría?
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que, lógicamente, el tercer trimestre no puede contar, porque en la práctica el curso académico ha terminado
en
marzo.
Que
claro,
te valga la nota
precisamente
que llevas.
Que la nota que tienes hasta ahora sea tu nota media, para que te puedas contar para becas y demás, pero por supuesto, pues eso, ¿no? Garantizar que el tercer trimestre no cuenta, porque están planteando además que las clases online son una solución, cuando es totalmente mentira, porque hay muchos de nosotros que no tenemos acceso a ordenador,
claro.
O incluso en nuestras propias casas, preocupados por la enfermedad, ni siquiera tenemos un sitio para estudiar en condiciones decentes.
Sí.
Por eso el ministerio, claro, también entendemos que cualquier medida que se adopte ahora, si no se adopta de un plan de rescate a la educación pública, pues simplemente van a ser parches para ahora y un problema muy grande en el día de mañana. Por eso el ministerio consideramos que el punto fundamental es poner todos los recursos públicos al servicio de la educación pública, para que también en el menor tiempo posible podamos recuperar los contenidos que no hemos podido cursar.
¿Hay alguna fecha clave? ¿Hay alguna reunión próximamente?
Sí, en principio el miércoles 15, este próximo miércoles, tiene que salir el Ministerio de Educación tras una reunión con las comunidades para plantear algo. Pero vamos, ya te digo, llevamos semanas y semanas esperando. Además, también consideramos que estamos viviendo una falta de empatía total también por parte del ministerio, porque en una situación como esta, mientras estamos viendo cómo familiares fallecen, cómo nuestros padres y madres incluso son víctimas de ERTES, de despidos, se nos plantea que el curso tiene que seguir con total normalidad, como si aquí no pasara absolutamente, o incluso que nos tenemos que someter a exámenes. La verdad es que nos parece increíble y esperamos que en esta próxima reunión pues el ministerio rectifique y escuche la voz de los estudiantes, de familias trabajadoras, que somos los que ahora mismo estamos entre la espada y la pared.
Pues muchas gracias, Coral. Estamos atentos a lo del día 15. Seguimos
Perfecto.
En contacto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien.
Gente buena. Diego Murugarren es un amigo. Trabaja en la empresa UPCICUL. Han donado mascarillas a Hospital Militar de Carabanchel, Hospital de Coslada, Hospital de Getafe, Residencia Guadiana 2, Ciudad Real, Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, Hospital Asepello, Hospital Universitario Infanta Leonor, Residencia de Ancianos, de Doctor Esquerdo. Hola, Diego.
Hola, Paco, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Todo esto transformando lo que era vuestra empresa.
Eso es, nosotros venimos de, bueno, ya sabes, del sector textil, y teníamos pues muchos cabos sueltos de tejido de poliéster con algodón, y bueno, en pleno inicio de esta locura y esta vorágine, pues se nos ocurrió aportar nuestro granito de arena, y capitaneado por Jonathan Bier, que es nuestro director general y también cofundador de UPCICUL. Y bueno, optamos por la decisión de transformar esos cabos en mascarillas higiénicas.
Uh-huh. Bueno, primero, pues daros las gracias y la enhorabuena.
Muchas
por
gracias.
Poner vuestra empresa al servicio de todos. Y sí. Luego encima, esta es una chorrada, pero como todos vamos a tener que llevar mascarilla cuando se nos permita salir a la calle, las habéis personalizado hasta el punto de que, yo qué sé, si COPE, una empresa, repartir mascarillas entre sus trabajadores con el logotipo, lo hacéis. O si el Getafe quiere con el escudito del Getafe, lo hacéis.
Pues así es. Eso fue la semana pasada, el viernes pasado. Bueno, pues viendo un poco pues todo lo que estaba viniendo y un poco pues adaptándonos y reinventándonos un poco a las circunstancias, pues bueno, una medida de precaución y de prevención, pues pensamos, y siempre siendo muy optimistas, como ya me conoces y bueno, y ya sabemos cómo somos, que pensamos siempre en positivo. Esto es una situación muy, muy alarmante y nadie hemos vivido una situación igual en nuestras vidas, pero siempre contamos con que en breve pues nos volvemos a encontrar, tomaremos cafés, iremos a los eventos deportivos, y qué mejor manera que bueno, pues personalizar unas mascarillas higiénicas, personalizarlas con los clubes o con las empresas o con cualquier tipo de institución que quiera un poco personalizar y entregar a sus clientes o aficionados.
Pues nada, si usted tiene una empresa y quiere, o un club de fútbol y quiere, UPCICUL, escrito con U, UPCYCOOL, UPCICUL.
Eso es.
Diego, gracias por todas las donaciones y
nada,
que trabajéis mucho.
Gracias, enhorabuena por lo que se está haciendo, Paco, de verdad que da gusto y para mí es un orgullo. Bueno, tener amigos como vosotros que estáis haciendo también, aportando un granito de arena muy, muy importante a toda la sociedad, y los fines de semana pues siguen siendo especiales con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Diego.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Paco.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, soy Curro Torres, entrenador del Lugo, y me gustaría recomendarte que seguiremos todos en casa para luchar contra el virus. Y qué mejor que hacerlo en compañía de la radio. Un fuerte abrazo.
Otro para ti. Mensaje seria.
Hablabais de cosas que se iban a abrir mañana en Italia, dice lo de la ropa de bebé que os extrañaba, y escribe un oyente, dice, ojo con lo de la ropa de bebés, que es muy importante, es que yo tengo un hijo de 8 meses y se va a quedar sin ropa ya, porque van creciendo tanto cuando son pequeños.
Pues lo va a tener que llevar en plan Mowgli por la casa, ¿eh? Con el pañal y...
Interesantísima la entrevista al piloto. Dice, bueno, todo el saludo, todo el programa en general, desde Tejina, en Tenerife, nos dice este oyente, con todo lo que se ha dicho de los taxistas, con la guerra de las VTCs, y ahí están, dando servicio social, y en otras empresas haciendo ERTEs, otro gremio, el de los taxistas, al que hay que ayudar cuando pase todo esto. Nos contaba otro que en Ceuta hay clínicas privadas que hacen esa prueba de la que hablábamos con el doctor Cariñanos. Dice, en 3 horas me dijeron el resultado, me costó 50 euros y fue muy mucha la tranquilidad que me dieron. Mira, nos ha escrito Paco Rebeca, la escritora del artículo.
Del precioso artículo de Padres de Nuestros Padres.
En Ideal, Padres de Nuestros Padres. Y nada, que le ha llegado, que se ha hecho mención y nos lo quería agradecer. Otro entiende que Pedro hable de preocupación por el Guadiana. Siempre preocupa porque aparece y desaparece. Es tremendamente preocupante. Y seguía llegando algún mensaje para Marina. Decía, yo también soy del Atlético, soy rockero. Y esperaos que me pongo la dentadura postiza y os canto algo.
Le damos las gracias a Pedrito. Enseguida vienen Poliguas. Pero ahora nos acercamos. Queda un minuto a las 8 de la tarde.